Pues vamos a continuar, si os parece. Estamos en el tema del psicoanálisis, terminando ya pues, las tesis principales de Freud. No sé si tenéis alguna pregunta desde aquí o desde casa. ¿Alguna pregunta que queráis hacer sobre lo que estábamos viendo? No, si no, pues voy a continuar. ¿Vale? Bueno, nos habíamos quedado justo en este punto. Lo de los instintos ya lo habíamos visto. Yo lo había comentado un poco antes de llegar aquí, a esta parte del desarrollo de la libido. Los dos grandes instintos que, en los que cree Freud en los últimos escritos nos va a hablar que hay una tendencia a la vida bajo el rótulo de Eros. A él le gustaba, dijimos, le gustaba mucho la mitología griega, ¿no? Entonces emplea con frecuencia para algunas de sus tesis los títulos de dioses y de la mitología griega. En este caso Eros era el dios del amor, ¿no? Pero además de esta forma, dijimos, además de esta forma de instinto, esta disposición instintiva que busca al crear unidades cada vez más complejas, busca la cercanía, busca la vida, hay también una fuerza oscura dentro de nosotros que además no se va a poder eliminar por completo, ¿no? Para nada, ¿no? Que es el instinto de muerte, ¿no? Una tendencia a llegar a los estados más elementales, acabar con las estructuras, con las unidades complejas para concluir en las unidades más sencillas. Y dijimos que justo eso es la muerte, ¿no? La disolución de un cuerpo en los elementos que lo componen, ¿verdad? Bueno, esto ya lo habíamos comentado, ¿no? Tenía interés, por eso lo repito un poco también, que supone una visión casi única, ¿no? Por parte de Freud. La mayor parte de filósofos y de psicólogos y pensadores, antropólogos, cuando se enfrentan a esta disposición del hombre, pues tienden a resolverla de alguna manera también en lo positivo, ¿no? Como creyendo que en realidad solo hay una disposición positiva en el ser humano. Y cuando está la muerte y la tendencia a la muerte, pues es una consecuencia de algún tipo de deficiencia, ¿no? Pero no será el caso de la psicología de Freud. Pero bueno, eso ya lo habíamos visto, decía, y habíamos empezado a desarrollar también este punto, el desarrollo de la libido, ¿no? Que tiene también bastante interés, esto hay que recordarlo, es un tópico de la psicología de Freud. Él va a explicar la formación de la personalidad a partir del desarrollo psicosexual, ¿no? Una de las afirmaciones más chocantes de Freud pues fue la afirmación de que los niños tienen también libido, ¿no? Ya decimos que eso del libido pues, significa una disposición erótico-sexual, que se escribe con B, se pronuncia libido, no había que olvidar esta forma de leer esta palabra, ¿no? Entonces Freud pensó que esta disposición erótico-sexual no es exclusiva de los adultos, se encuentra ya también en los niños. Tesis que le llevó a que muchos se enfrentaran a su psicología, ¿no? Puesto que se consideraba que los niños pues eran seres inocentes, ¿no? Y se entendía además que la sexualidad era más bien algo malo, entonces no podía estar en la mente de un niño, ¿no? En el niño, en la infancia no podía estar esta disposición que se entendía que más bien era mala, ¿no? Pero las investigaciones de Freud le llevaron a él a entender que sí, ¿no? Que también se da en los perversos polimorfos, ¿no? Ese título, decíamos el otro día, es un título extraño, pero que es el que él defendió, ¿no? Con ese título tenemos dos afirmaciones también interesantes, ¿no? Una, que la libido puede desplazarse en distintas partes del cuerpo, puede focalizarse en distintas partes del cuerpo, ¿no? Eso es lo que quiere decir lo de polimorfo, ¿no? Que puede tomar distintas formas la libido en la biografía del niño, ¿no? Y perverso, porque para Freud, y aquí una valoración con la que ahora no estaríamos nosotros de acuerdo, ¿no? Seguramente, pienso yo, ¿no? Y es que hay una forma normal de vivir la sexualidad y una forma anormal o perversa de vivir la sexualidad, ¿no? La forma normal de vivir la sexualidad es aquella en la cual, tras el acto sexual, está la posibilidad de la reproducción. Es la que se realiza con propósitos reproductivos. Claro, si nos fijamos en los distintos lugares en donde se va a concentrar la libido, pues evidentemente no tenemos eso. Y mucho menos aún lo podemos tener cuando el niño aún no está biológicamente preparado como para tener. ¿No? De ahí también lo de perverso. ¿Vale? Perverso, si queréis, lo podemos poner entre comillas, y, ¿no? Pero desde luego suena como una visión un tanto negativa. La primera forma de concentrarse, o el primer lugar, o zona del cuerpo en donde se concentra la libido, pues es en la boca. Y es una consecuencia, como decimos, pues, como muy natural, ¿no? Del hecho de que el niño tiene placer chupando el pezón de su madre, ¿no? El pecho de su madre, ¿no? Esa es la primera forma de obtener placer que hemos tenido. Luego viene el placer que se tiene en la retención de las heces, de los excrementos, o en la expulsión de los excrementos. Esa sería la fase anal, y se focaliza ahí la libido. Después ya se descubre, con pocos años aún, 3 o 4 años, se descubre el pene como objeto de placer, ¿no? Con los genitales femeninos, la vulva, en el caso de las niñas, como objeto de placer. Hay un periodo de descanso donde está como más dormida la libido en la adolescencia, y luego pues ya viene la fase genital, propiamente genital, en donde de nuevo está focalizado el pene, y en la vulva pues el placer corresponde a la sexualidad. ¿Vale? Bien, hay muchas cosas que contar aquí, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver alguna que es importante. Freud creerá que puede haber una retención en alguna de estas fases o una regresión. Creerá que uno puede quedarse en la fase oral o en la fase anal. En las interpretaciones más severas del asunto, pues dirían los psicoanalistas, siguiendo a Freud, que, por ejemplo, la sexualidad homosexual masculina, pues tiene que ver con el haberse quedado en esta fase y no haberse dispuesto a otras fases un poco posteriores, que tienen que ver con la reproducción, ¿no? Freud era en este punto como muy conservador, ¿eh? Tenía ideas muy conservadoras, y en relación a las mujeres, pues también, ¿no? Por ejemplo, en relación a los posibles orgasmos femeninos, el clitoriano y el vaginal, ¿cuál sería el más natural según Freud? El vaginal, ¿no? Ajá. Y contaba estas cosas también, ¿no? Claro.
Maduras, sí. Tenía un placer,
sea clitoriano, sea muy maduro. Sí, sí. Está contando vuestra compañera que sí.
Y claro, me parece muy interesante que
cuando lo vas a probar. Sí. Claro, eso es un, bueno, es un prejuicio machista, ¿no? Considerar que con la penetración es en donde o como debe tener placer la mujer. Lo tiene ahí, naturalmente, pero hay otras formas de placer. Ahora todo nuestro cuerpo lo aceptamos como fuente de placer, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero para Freud, el que sea maduro, en el caso de la mujer sería vaginal, ¿no? ¿Eh? O el sexo oral, por ejemplo, pues también para Freud no estaría como muy bien visto, ¿no? No es lo adecuado, lo normal, sería una cierta forma de perversión que tendría que ver también con la disposición a formas antiguas de placer, ¿no? ¿Vale? Él incluso luego, en las versiones, repito, un poco también como más severas, estableció ciertos rasgos de personalidad que estaban como ligados a estas fases, ¿no? Entonces, si hay la fase oral agresiva, aunque luego se pueden dividir en varias, ¿no? Pues si el niño obtiene placer mordiendo el pecho de la madre, eso va a afectar a su personalidad. Si el niño obtiene muchísimo placer y se queda como muy claramente ahí, en la fase oral retentiva, no expulsiva, sino retentiva, pues también va a afectar a la personalidad. Y tendrá que ver con personalidades que están como cerradas en sí mismo. Bueno, aquí hay toda una literatura también que ha intentado ligar, ¿no?, los distintos rasgos de personalidad con las distintas formas de focalización de la libido, ¿no? Y también es importante esta descripción porque justo en estas primeras etapas aparece un complejo fundamental que en el libro se cita un poquito, que no tenemos aquí, ¿verdad? El complejo de Edipo, esto es muy muy importante, yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? De nuevo aquí otra vez Freud remite o utiliza la mitología griega, ¿no? El mito de Edipo. Igual recordáis que en el mito de Edipo se cuenta cómo, pues decía el destino, ¿no? Las profecías, que Edipo iba a matar a su... iba a matar a su padre, decía. Y para que eso no ocurriera lo expulsaron. Nada más nacer casi como que lo apartaron para que no acabara matando a su padre. Y como al final todo se cumplía, el destino es fatal, ¿no? Pues ignoraba quién era su padre cuando yo fui adulto. En un cruce de caminos se encontró con otra persona que no quiso apartarse cuando él iba a pasar. Le acabó matando, resulta que era su padre, ¿no? Que no lo sabía. Llegó al pueblo donde era, bueno, rey o mandatario, ahí ese señor, y se casó con una señora, que luego resultó que era su madre, ¿no? Bueno, en la mitología griega está esta referencia a un personaje que tuvo una existencia terrible, ¿no? Porque, bueno, mató a su padre y se enamoró de su madre, ¿no? Bien, pues Freud creyó que algo de esto ocurre de manera simbólica, pero también en la biografía de los niños. En el caso de los niños es el complejo de Edipo y en el caso de las niñas el complejo de Electra, se suele decir, ¿no? ¿Vale? ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que el niño se enamora de su madre y ve a su padre como un competidor y va a tener celos de él. A veces, por cierto, los padres identifican algo así, ¿no? ¿No? Que el niño tiene un poquito como celos, ¿no? Del padre cuando la madre le da también caricias, cercanía, ¿no? Pues puede sentirse un poco como mal el niño, ¿no? Naturalmente el niño no sabe nada de sexualidad, ¿no? Pero ahí pensará Freud que en esa hostilidad que tiene hacia el padre y en la cercanía que tiene hacia la madre, pues hay en el fondo una disposición libidinosa, ¿no? Libidinosa. Ese complejo surge en esta época, de los 3 y 5 años, y luego se tiene que superar. Si no se supera el complejo de Edipo, pues como que mal asunto, ¿no? Al final, con la experiencia del temor hacia el padre, el mito del temor a la castración incluso, el temor a que pueda dañar genitales o hacerle daño, suena un poco fuerte hablar así, ¿no? Pero bueno, es su descripción, ¿verdad? Pues al final va a hacer que el niño ya no focalice su libido en la figura de la madre, sino que tenga abierta la posibilidad de dirigir la libido a otras personas, ¿no? Freud diría que si uno no se ha enamorado de su madre nunca, no va a amar a las mujeres. Para poder amar a las mujeres es necesario haberse, entre comillas, si queréis, haber amado a la madre de uno, ¿no? Pero a la vez, para que pueda amar a una mujer concreta, es necesario haber superado el complejo de Edipo y haber mantenido, por tanto, una cierta distancia, ¿no?, respecto a la madre. Por cierto, que muchas mujeres dicen que sus parejas, hombres, pues que no, parece que no ha superado aún el complejo de Edipo porque está como demasiado pegados, ¿no?, a la madre, ¿no? Casi tienen una relación libidinal ahí, ¿no? Freud diría que es necesario ese complejo, pero a la vez también la superación para que podamos amar a una mujer concreta, ¿no? En el mito de Don Juan, ¿no? ¿Qué le pasaría igual a Don Juan? Porque no lo ha superado y va buscando, en todas las mujeres va buscando a su madre. Pero eso es imposible, madre solo hay una, ¿no? Entonces no va a encontrar a su madre en las mujeres, pero siempre va como tratando de encontrar de alguna manera un reflejo de la madre. ¿Vale? Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres, ¿no? Que también está a la disposición, pero para la inversa, ¿no? Hacia el padre. De ahí la necesidad en esta psicología de que esté la figura del padre y la figura de la madre. Incluso en las versiones más antiguas, tradicionales, no solo la figura, sino la realidad, padre y madre. Porque ahora algunos psicoanalistas dirían, bueno, pero también si se trata de un matrimonio homosexual que tiene, ¿verdad?, adopta niños pequeñitos, pues igual uno puede coger la figura del padre, otro de la madre, ¿no? Esas dos se pueden concretar ahora de manera un poco simbólica. Pero las versiones un poco más severas, de este punto de vista, pues sería padre biológico de sexo masculino y madre biológica de sexo femenino, ¿no? En el caso de las mujeres, la disposición edípica no tiene mucho que ver, incluso, esto no se cita aquí, ¿no? Pero, bueno, no voy a decir, es un poco fuerte la expresión, pero también hay que decirlo, ¿no? Para que se vea también cómo esta psicología está como muy metida en las ideas de la época, que eran machistas, ¿no? Él creía que las mujeres padecen la envidia del pene, decía él, ¿no? Que todas las mujeres, todas las niñas tienen la experiencia no tenemos tiempo y no me he traído, he preferido no traer textos para leer, pero hay algunos textos, cartas a su novia, por ejemplo, en donde se expresa de un modo, y dices, joder, esto ahora no se podría publicar, es una barbaridad, ¿no? Diciendo que las mujeres pues tienen de modo como muy nativo una percepción de su inferioridad, ¿no? Incluso fisiológica, se dan cuenta de que les falta algo, luego le ven al hermanito que sí tiene algo y quieren tener ese algo, lo encuentran en su padre, por eso se enamoran del padre, ¿no? Y tienen recelo y contrariedad con su madre, porque entienden, les parece a los niños, dice Freud, entienden que es la madre la responsable de esa falta de algo que es muy valioso y que ellas no tienen, pero sí el niño tiene. Se hace culpable a la mujer como doblemente culpable, ¿no? Bueno, esto ahora es impresentable, ¿verdad? Ahora hay algunas versiones psicoanalistas que intentan recuperar este concepto, pero la verdad es que yo no sé muy bien cómo se puede recuperar esta idea de la envidia del pene, ¿no? Está ahí. ¿Vale?
¿Y no sería que no sería la primera vez? No sé, pero si no será la primera vez.
Bueno, él... la verdad que estaba muy neurótico, parece ser, estaba muy neurótico también. Él estudió la neurosis, estuvo muy interesado por la sexualidad femenina también. Les pareció que era muy, muy enigmática la sexualidad de las mujeres, el gran enigma, ¿no? Iba a decir, algo así, ¿no? Entonces, sí. Bueno, entonces, por favor, es muy importante también este título. El complejo de Edipo. Bien, vamos a pasar ahora a ver qué hacer para ayudar a la gente neurótica, que es el título que él daba a los pacientes con los que trataba, ¿no? Neuróticos. Una enfermedad mental o un trastorno psicológico relativamente moderado, ¿no? Bien, emplea, es importante que lo recordemos, ¿verdad? Empleó dos métodos. El método catártico y el método de la asociación libre, ¿vale? Catártico y método de la asociación libre. Este fue el primero, el método catártico, y consistió en utilizar la hipnosis. Él había aprendido la hipnosis cuando fue a Francia a estudiar en París, ¿no? Y ahí vio que se utilizaba la hipnosis, tanto en el mundo del espectáculo como en el mundo científico. Charcot, tenéis aquí, Charcot y Brauer. Con Brauer investigó la neurosis y Charcot pues era un médico parisino, francés, un médico francés, que había estado muy interesado en la investigación de la histeria. Este trastorno consistía en dificultades físicas, problemas físicos, sin una causa física aparente. Parece, decían ellos, que es una enfermedad típicamente femenina. No recuerdo la palabra griega de dónde viene, pero tiene que ver con la palabra útero también, ¿no? ¿Vale? Lo relacionaban con las mujeres. Y se decía que particularmente las mujeres, otra vez, ¿no? Y una compañera vuestra ha hecho un gesto así como diciendo, ya estamos otra vez. Es verdad, ¿no? Entonces... puede ser que pues esa mujer que iba ahí a que la estudiara Charcot y no pudiera tal vez mover el brazo, ¿no? O tenía dolores extraños en el cuello, ¿no? O incluso ceguera, hay una ceguera que se llama ceguera histérica, ¿no? Que tiene una causa psicológica y no física. Pero no se sabía aún que fuera psicológica. No se sabía por qué, ¿no? Ocurría eso. Se investigaba, los fisiólogos miraban a ver dónde podía estar el daño en el cuerpo, pero no se encontraba, ¿no? Entonces, Charcot utilizaba la hipnosis y con la hipnosis él pudo ver que se les podía inducir a gente, y no solo a mujeres, también a hombres incluso, trastornos histéricos, parálisis, ¿no? Si les dieron el trance hipnótico, se les decía no puedes mover el brazo, luego pues tenía como dificultad, se les podía inducir dificultades físicas, ¿no? Y parecen que incluso podían corregir un poco los trastornos, los síntomas histéricos, ¿no? Eso le fascinó a Freud, ¿no? Porque ¿qué le mostró? Le mostró que la histeria no era un asunto de médicos, en realidad, ¿no? Era un asunto de psiquiatras y de psicólogos, ¿no? Porque era algo que tenía que ver con la mente, no tanto con el cuerpo. Con la mente y no con el cuerpo. Cuando luego regresó a Viena, de su estancia ahí en París, regresó a Viena, y con el doctor Brauer, pues siguió investigando, bueno, la histeria, ¿no? En particular, a una mujer llamada Ana O, ¿no? Esta era, bueno, la manera de ocultar su auténtico nombre. Se sabe quién es, ¿no? Era pseudónimo, ¿no? Para ocultar su identidad, ¿verdad? Investigando con esta mujer, lo voy a decir de la manera como más sencilla, simplificando mucho las cosas, pues estos doctores, sobre todo Freud, ¿no? Porque luego se separó de Brauer al darle más importancia a la sexualidad, como vamos a ver ahora, ¿no? Pues encontró que esta mujer que tenía síntomas histéricos, en el trance hipnótico, cuando se la hipnotizaba, pues acababa relatando abusos sexuales. Abusos. En la vigilia ignoraba eso, no lo decía, ¿no? Pero allí parece que sí decía que su padre intentó seducirla, ¿no? Y hubo lo que ahora llamaríamos maltrato, ¿no? Entonces, ¿no? La observación de eso le llevó, y otros casos, pero sobre todo fue el caso de Ana O, que era toda una persona, un personaje, ¿no? El culto, joven, bella, inteligente, ¿no? Parece que medio se enamoraron los dos psicólogos, ¿no? de esta mujer, ¿no? Pues la investigación de la histeria en esta paciente y en otras le llevó a proponer una hipótesis sobre la histeria, ¿no? Para decirlo muy en breve, la hipótesis consistió en señalar que los que padecían neurosis, al menos en esta forma, ¿no? Tan fuerte, ¿no? De neurosis, lo hacían porque en su infancia, fijaros, esto es un elemento de infancia, ¿no? ¿No? En su infancia habían tenido una experiencia difícil. Infancia, experiencia traumática, relacionada con la sexualidad. Si todo esto se pone junto, entonces tenemos neurosis y más exactamente histeria. ¿Vale? Esta fue su hipótesis, porque creyó encontrarlo en esta mujer y en otras pacientes, ¿no? Mediante la hipnosis, pues hacía que estas personas tiraran para atrás, ¿no? En sus recuerdos, hasta llegar a cosas que no recordaban, a contenidos que no recordaban en la vigilia, donde se desvelaba cómo en la infancia lo habían pasado mal, porque habían sufrido una agresión, pero en particular relacionada con la sexualidad. De tal manera que estos tres elementos van a ser fundamentales para la comprensión de la neurosis en Freud, ¿no? Tanto propuesto por Freud, ¿no? Tanto en el uso del primer método como del segundo, ¿eh? Esto también valdrá para comprender el segundo, ¿no? Claro, porque porque si una niña, para referirnos al caso que él estudió, ¿no? Sufre esta experiencia, luego tiene que seguir conviviendo con el padre. Y tiene que va a crecer, ¿no? Igual va a seguir manteniendo vínculo. Entonces, al final acabará utilizando una estrategia para sobrevivir. Una estrategia que es un mecanismo de defensa. Hay unos cuantos mecanismos de defensa que son mecanismos del yo, que utiliza el yo, recordáis, ello, yo y superior. Mecanismos que utiliza el yo para adaptarse a la realidad, ¿no? En definitiva, ¿no? ¿Eh? Y hay varios. Y el más importante mecanismo de defensa es la represión. O uno de los más importantes. Está también la formación reactiva, que es convertir un afecto en su contrario. Está también la proyección, ¿no? El síndrome de Estocolmo había también un cierto mecanismo de defensa. Para protegerse de la agresión te acabas identificando con el agresor, incluso hasta la forma de una relación amorosa, ¿no? En los casos como más extremos. Y se podría, sí, se podría entender un poco en estos términos, ¿verdad? La identificación sería otro muy importante, ¿no? Que en la vida cotidiana, fijaros, no me gusta mucho el fútbol, más bien nada, ¿no? Pero como fenómeno sociológico me llama la atención, ¿no? Entonces ahora todos los argentinos están ahí. No, lo pasaron, ¿no? Gritaron tanto, no sé cuántos millón y pico ahí celebrándolo, ¿no? Diciendo, hemos ganado. Y puedes encontrar a un seguidor del Real Madrid que está tirado ahí en el sofá con una cerveza Y cuando gana el Real Madrid grita, hemos ganado. ¿Cómo es posible? Una pregunta importante, interesante. ¿Cómo es posible que uno pueda tener placer y satisfacción por algo que no ha hecho él, sino los demás? El proceso, el mecanismo de defensa que llamamos identificación lo permitiría entender. Hay una parte nuestra, que es el inconsciente, que no atiende como de fronteras y de límites, ¿no? Entonces tú te puedes identificar con los demás, ¿no? Un momentito. ¿Por qué te identificas? Bueno, pues porque de esa manera también pues puedes llegar a satisfacer lo que no puedes satisfacer. Si hay mucha... Por cierto, a los argentinos les gusta mucho el psicoanálisis, ¿eh? Una cosa un tanto curiosa. Les gusta muchísimo. En el país en donde más psicoanalistas hay, casi, es en Argentina, ¿no? Y ahí ellos mismos podrían psicoanalizarse, un pariente mío que vive en Argentina, ¿no? Y ya es argentino también, ¿no? Es argentino, vamos. Decía, es que a los argentinos nos gusta sufrir, ¿no? Vivimos por y para el fútbol, ¿no? Decía, ¿y por qué los argentinos viven por y para el fútbol? ¿Qué tipo de frustraciones hay ahí, ¿no? ¿Qué tipo de proyecciones hay, ¿no? Normalmente, uno se identifica, hay distintas formas de identificación. En el amor legítimo está la identificación, ¿no? Pero en esa especie de amor que se tiene ante un, o por un equipo de fútbol o figuras, grandes figuras, hay como otra cosa, ¿no? Que seguramente tiene mucho que ver con la frustración, ¿no? Con la limitación. Sí, llenar un vacío, eso es, ¿no? Es como una especie de realización simbólica de un deseo frustrado, ¿no? Un vacío, ¿no? Lo mismo que el padre que quería ser médico y no ha sido médico, pero cuando su hijo se hace médico, pues dice, ¡guau, qué bueno!, ¿no? Lo disfrutas como si fueras tú, ¿no? Te identificas mucho. Tenemos mucha facilidad para la identificación los seres humanos. Y esto es porque hay una parte nuestra que no atiende, repito, a fronteras, ¿no? A la idea del yo como limitado, ¿no? Sino que te permite salir un poco. En el amor se da esto también, de otro modo, pero también es, ¿no? No es un mecanismo de defensa, ¿no? Aunque Freud lo tendría más bien a entenderlo de este modo. Bueno, pero volviendo otra vez al mecanismo principal, que es la represión. ¿En qué consiste la represión? En lanzar al inconsciente los contenidos psíquicos que desde el punto de vista de la conciencia moral son inaceptables. O incluso también, ya no solo de la conciencia moral, sino desde el punto de vista de la realidad, ¿no? De lo que nosotros necesitamos para acomodarnos a la realidad, entonces te tienes que olvidar de lo que deseas. Y el olvido de lo que deseas, porque no es realista tener cierto tipo de deseos, pues te puede llevar a reprimir, incluso ignorar que tienes el deseo. Ya no solo a darte cuenta que lo tienes, pero no dejar que se manifieste o no cumplirlo, ¿no? Por el principio de realidad, ¿os acordáis? ¿No? Que hablamos el otro día. Sino además incluso a ignorar que te está pasando, a ignorar que lo tienes, ¿no? Y así muchos contenidos psíquicos que son inaceptables porque son violentos, vamos, porque te ponen en una situación muy incómoda, te pueden perturbar, son muy perturbadores y pueden dificultar que tú te relaciones con los demás, por ejemplo, con tu familia, o tu padre o tu madre, pues entonces acaban allí en el fondo de la conciencia, ¿no? Pero esto ya lo comentamos una vez, este mecanismo, ¿no? La represión no acaba con los contenidos reprimidos, simplemente como que los desplaza de las distintas zonas del psiquismo y los lanza ahí, ¿verdad?, al fondo, al fondo de la mente, al sótano de la conciencia. Pero desde el sótano de la conciencia quieren también, esos contenidos quieren salir, quieren mostrarse, están ahí como empujando. Y ese empuje puede dar lugar a distintos tipos de experiencias. Una experiencia que no es traumática es la del sueño. En los sueños se expresan también contenidos reprimidos, ¿no? Entonces a la persona que detestas, pues igual en el sueño sí te atreves a enfrentarte, tal vez incluso encubriéndolo un poquito para que no sea directamente que te vas a enfrentar a alguien muy cercano, a tu padre, a tu madre, ¿no? Pero te vas a enfrentar a tu padre y a tu madre, o deseos que no puedes cumplir, que tienen que ver con la sexualidad, los puedes cumplir ahí, ¿no? Es decir, que hay ciertas expresiones que no son necesariamente neuróticas, podríamos decir, forman parte incluso de la experiencia sana, ¿no? Pero cuando es muy fuerte esa represión, o los contenidos tienen como mucha energía, están como muy cargados de energía, entonces sí pueden dar lugar a dificultades psicológicas, pueden dar lugar a olvidos, y pueden, en su manifestación más extrema, hacerse cargo del cuerpo, pueden expresarse físicamente, lo que se llama somatización. ¿Vale? La somatización es la expresión física de problemas psicológicos, de dificultades psicológicas, ¿verdad? De dificultades que tienen que ver con la mente. Bueno, pues a ver, si esta es la explicación de la histeria, contada así como muy rápidamente, ¿qué haríamos para ayudar a la persona que padece de este trastorno? Si esto es la causa, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues yo creo que se puede entender bastante bien la estrategia, ¿no? Como de lo que se trata es de que hay unos contenidos reprimidos que están ahí tratando de manifestarse, pues se trata de darles aire, por decirlo así. Sí, sí, pero y en la terapia, es que la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué terapia propones? Sí, sí, se trata de hacer terapia, ¿no? Pero ¿cuál será tu estrategia terapéutica? Porque cada escuela va a tener una estrategia terapéutica. En el caso de Freud, la estrategia terapéutica será permitir que esos contenidos reprimidos vayan de la inconsciencia a la conciencia. Afloren.
Pero de lo que deja pasar es, porque yo que sé, es muy distinto querer, por ejemplo, arreglar a la persona que te gusta a querer hacer un asesinato de masa, si es lo que deseas.
No, no realizarlo, sino darte cuenta de. No realizarlo exactamente, ¿no? Sino dejar que se manifieste en tu conciencia. No que se haga real, porque puede ser un asesino, es verdad, ¿no? Eso no se puede permitir. Pero es importante que sepas que quieres matar a gente para que no haya neurosis. Luego hay que hacer cosas para ver cómo se puede canalizar eso bien y por qué quieres matar a gente. Igual es expresión de otro acto de represión, ¿no? Esa violencia que sería el instinto de muerte, pero ya de modo enfermizo, ¿no? Entonces, la estrategia es esta. La estrategia es acceder a esos contenidos reprimidos y dejar que superen la represión, que pasen a zonas más manejables por la persona, ¿no? Que el yo, diciéndolo de otro modo, recordáis, ¿no? Ello, yo y superyo, que el yo se haga cargo de eso que está dentro de uno. ¿Para qué? Es una frase que a mí me gusta mucho. De verdad, seamos dueños de nuestra propia casa. Decía Freud, esta es la frase que me gusta. No somos dueños de nuestra propia casa. Pero es que yo pienso que las personas saben lo que está retenido. ¿Ves, Martínez? No, pero esto, lo que está retenido, ¿no? Esto Freud no te lo podría admitir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿ves? Estás un poco la discrepancia. Claro.
No se han dado cuenta de que han recordado
los. Sí, Martínez. Ocurre esto, ¿no? Está ahora recordándonos una compañera tuya aquí en clase, que hay muchas mujeres que han sufrido abusos y durante mucho tiempo no han sabido que han sufrido abusos, ¿no? Cuando eran niños. Y luego con el tiempo sí pueden saber, que por distintas experiencias o con la psicoterapia, pues pueden recordar que han sufrido abusos, ¿no? Esta es la tesis de Freud. Si esto no se admite, entonces no podríamos admitir el psicoanálisis, ¿eh? Porque ya dijimos que la tesis fundamental del psicoanálisis es la existencia de una mente inconsciente, ¿no? El que quiere asesinar, en el fondo sabe que quiere asesinar, pero no sabe el por qué tiene ese deseo, ¿no? Bueno, esto suele ser como lo habitual, pero los casos un poco como más, desde luego, más interesantes desde el punto de vista psicoanalítico serían aquellos en los que ni siquiera sabe que quiere asesinar. En otros extremos, no tan exagerado, ¿no? Pero uno le puede ocurrir a uno que quiera de alguna manera hacer daño a alguien, no matarlo, ¿eh? Pero que quieras hacer daño a tu jefe, que quieras hacer daño incluso de alguna manera. Esto pasa también en las relaciones, ¿eh? Porque a veces en las relaciones, no, a veces no, pues son conflictivas, ¿no? Y hay juegos de poder entre una persona y otra, en las relaciones de pareja, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, uno de la pareja puede querer hacer un poco daño a su pareja. Pero no va a reconocer que quiere hacer un poco daño a su pareja. No digo matarla, ¿no? Aunque se están dando casos, por desgracia, ¿no? De agresiones, que son miles y miles, ¿verdad? Pero sin llegar a esos extremos, por parte del hombre, naturalmente, también por parte de la mujer, no lo reconoce, pero sabe que quiere hacerle daño, porque lo está pensando en un momento dado. No, pero igual ni siquiera lo piensa, pero tiene ciertas conductas Igual su pareja, por ejemplo, se da cuenta y dice, oye, esto te lo tienes que pensar. ¿Por qué estás haciendo esto, no? Puede hacer cierto tipo de cosas, tener cierto tipo de comportamientos, quitándole oportunidades, humillando a su pareja, o no sé, ¿no? Se pueden dar cierto tipo de comportamientos que desde fuera a uno claramente demuestren que igual no hay algo ahí de afán de hacer daño. Pero luego en el fondo no. Esto siempre es posible, ¿eh? Yo tengo ahora una alumna en otro lado, en otro nivel, en bachillerato, que dice que la tengo manía. Y igual, yo creo que no tiene razón, ¿no? Pero como me gusta mucho Freud también, digo, pues igual me está ocurriendo, ella está viendo algo en mí, cierto tipo de comportamientos, como que me llevan a pensar que estoy yo haciendo cosas cuando le llamo la atención, porque está mucho con el iPad, por ejemplo, o estas cosas que ocurren en bachillerato, ¿no? Pues ella interpreta, yo creo que no, pero bien podría ser, porque nos puede pasar eso, ¿eh? Martínez, ¿no? Que tengas manía a alguien sin saber que le tienes manía, sin darte cuenta que tienes manía, y entonces tengas comportamientos un tanto de agresión, ¿no? Pequeñita, o ya muy grave como el afán, ¿no? Ganas de matar a alguien, ¿no? Martínez, repito que si no concedemos esto, entonces no podemos reconocer al psicoanálisis, sino como una teoría cierta, ¿verdad? Se puede equivocar en otros asuntos, ¿verdad? Pero esta tesis uno puede seguir siendo psicoanalista si no acepta otras cosas. Pero esta es fundamental. Para ser psicoanalista, la tesis principal que uno tiene que aceptar es que existen mecanismos inconscientes, que existe la mente inconsciente. Y eso de la mente inconsciente, a ver, esto aquí está. Esto de la mente inconsciente, ¿en qué se manifestaría? Pues en que podemos tener deseos sin darnos cuenta de que lo tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Afectos sin saber que los tenemos, etcétera. ¿Vale?
Yo creo que asesinatos, a no ser que sea un premeditado, son cosas que surgen sin más. O sea, están discutiendo con el mundo. A no ser que tú digas, este día voy a hacer esto y esto y esto y esto.
Sí, a veces hay arrebatos, ¿no? Estás preguntando eso, que hay arrebatos. Pero, insisto, que la tesis de Freud es aún, como más, en cierto modo, más interesante esto de decir que hay arrebatos, ¿no? Porque se trata de incluso de decir que hay estados como de continuidad, ya no de arrebato, ¿no? Sino de continuidad afectiva, que te puede llevar tanto a desear al otro como a odiar al otro. Desear, por tanto, estar en la forma de la predisposición hacia el otro, o odiar al otro, por tanto estar en la forma de hacerle daño y apartarte del otro, huir del otro, ¿no? Estas dos disposiciones se pueden dar con consciencia o sin consciencia, ¿no? Dices, Serrano, ¿no? ¿El inconsciente solo está reconocido en el psicoanálisis? No, ya recordaréis igual que decíamos que hay dos tipos en realidad de inconsciente. Uno, el inconsciente, que es en realidad lo que llamaba Freud subconsciente. Lo no consciente, pues porque pierdes la memoria, ¿no? Porque no estás pensando todo el rato en tu número de teléfono, ¿verdad? Pero ese no es un inconsciente interesante. Dijimos el otro día que el inconsciente interesante, en el que cree el psicoanálisis, es lo que llamaba Freud el inconsciente dinámico. El inconsciente que es inconsciente porque hay una forma como, ¿verdad?, contraria a la consciencia, que intenta mantener ahí los contenidos por debajo de la consciencia y que se llama represión. Un inconsciente en donde hay fuerzas que pugnan por salir. Y esta manera de entender el inconsciente no es habitual en la psicología, excepto el psicoanálisis. Es propio del psicoanálisis. Bueno, la psicología cognitiva, por ejemplo, la psicología actual, también habla de procesos no conscientes, porque es que hay que hablar de procesos no conscientes. Pero no en el sentido freudiano de no consciente, ¿vale? No habla del inconsciente dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, en las tradiciones de filosofía, de psicología, perdón, pues es difícil. En filosofía sí habrá, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche estaría cerca de esta idea, Schopenhauer también, ¿no? Si vamos a tradiciones distintas, en el budismo, pues también se da un poco la referencia al inconsciente, ¿eh? Yo no sé si tanto como inconsciente dinámico, pero desde luego en la psicología occidental, por lo que yo sé, pues es más bien algo como muy, muy exclusivo del psicoanálisis, ¿no? Repito que si hablamos de esta forma de inconsciente, dinámico. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos ayudar a una persona que tenga trastornos psicóticos? Bueno, perdón, psicóticos no, más leve, ¿no? Neuróticos, ¿verdad? La hipnotizamos. Y en el trance hipnótico intentamos ir hacia atrás, vamos a ir preguntándole cosas, y vamos a ver cómo los bloqueos que puede tener en el contestar, y vamos a ir remontando al pasado. Porque recuerdo lo que hemos defendido, ¿no? La hipótesis que ha defendido Freud, ¿no? La he puesto por aquí, ¿verdad? Infancia, experiencia traumática, sexualidad. Entonces se trata de tirar para atrás, ¿verdad? El psicoanálisis le va a dar muchísima importancia a la infancia. Y va a creer que es un tiempo decisivo. Ahí se forja el carácter, la personalidad, la mente de cada uno, las disposiciones habituales que nosotros tenemos, la sexualidad, etc., ¿no? Entonces, mediante, esto es el método catártico, utilizar la hipnosis para permitir que esos contenidos reprimidos afloren en la vida de la persona, en la situación terapéutica, en la consulta, ¿vale? En la consulta. Cuando afloran en la consulta las experiencias traumáticas, recordando, por ejemplo, la agresión, entonces se produce una descarga energética, una especie de descarga energética, en la forma del llorar o del gritar, por ejemplo. Y esa descarga energética va a hacer que se relaje la mente de la persona, que se alivien los síntomas histéricos. De hecho, la palabra catarsis significa esto. Catarsis es purga. Es purgar. Se trata de, igual que purgamos nuestro radiador para quitarle el aire, para que vaya bien ahí el agua en el circuito, hay que purgar también la mente. ¿Cómo purgamos la mente? Pues tratando de que esos contenidos reprimidos, que de esos contenidos reprimidos se haga cargo el yo. ¿Vale? Y este fue el primer uso, ¿no? El primer método terapéutico que empleó. Se puede revivir el suceso traumático. Lo que traía consigo la desaparición de los síntomas. Pero luego Freud renuncia al uso de la hipnosis. Esto es muy importante, ¿no? Renuncia al uso general de la hipnosis y propone la llamada asociación libre. ¿Por qué renunció al uso generalizado de la hipnosis en su consulta? Pues por varias razones, por un par de razones al menos, como muy principales. Una, que parece que él no era muy bueno hipnotizando. Porque no todo el mundo tiene la misma habilidad, ¿no? Hipnotizaba, pero... Tres, esa sería una. Dos, que no es fácil hipnotizar a todo el mundo. Hay algunas personas muy fácilmente sugestionables y otras que están ahí como bloqueadas, ¿no? Esa sería la segunda. Pero la tercera yo creo que es la más interesante, la más importante. Y es que a él le pareció que si nosotros consiguiéramos que esos contenidos reprimidos accedieran, afloraran a una conciencia más normal del paciente, tendríamos más éxito. El trance hipnótico no es la conciencia normal. Es un estado anómalo de conciencia, la hipnosis, ¿no? Y hay ahí en uno como aún una cierta como escisión consigo mismo, ¿no? Entonces se trataba de dar con una forma de terapia en la cual el paciente, siendo consciente, poco a poco pudiera, mediante la consciencia, ir iluminando las distintas zonas de su mente, de su psiquismo. Y esto es lo que creyó él que se podía encontrar con la asociación libre. ¿En qué consiste la asociación libre? Bueno, aquí tenemos la regla analítica fundamental, ¿no? Pues que el paciente se exprese con total libertad contando lo primero que se le ocurre. ¿Verdad?
Eso no va a hacer que recuerde cosas que le ha marcado la mente.
Bueno, depende. Primero, un poquito más de detalle, ¿no? Porque la terapia no se va a hacer en cualquier lugar, para empezar. Bueno, tenemos que observar, es muy importante, cuál es uno de los fundamentos principales de la represión. Uno de los fundamentos principales de la represión es el superyo. Es la conciencia moral. La sanción moral, ¿no? Que te está diciendo esto está mal, te puedes sentir culpable, ¿no? Ta, 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 ¿no? Entonces, para que nosotros podamos acceder a al psiquismo reprimido, deberíamos conseguir rebajar la fuerza del superior. ¿Cómo se puede hacer eso? Para que te cuente cosas que no se las dice a nadie, ni siquiera a sí mismo, dándoles mucha confianza. Por ejemplo, desde luego, haciendo que la terapia no sea en cualquier lugar. Tiene que ser, no sé, en el bar, evidentemente, ¿no? Tiene que ser en un lugar muy muy preparado, ¿no? En la consulta o el despacho del psicoanalista. Incluso haciendo que se parezca un poco a la experiencia del sueño, ¿no? Porque en el sueño también ha rebajado el superyo, ¿no? Se le pide al paciente que se tumbe. Estoy contando la situación psicoanalística tópica, ¿no? La de Freud, la que utilizaba él. Aún se conserva, creo recordar, cuando se tuvo que marchar para que no lo mataran los nazis a Londres, y ahí dio consulta, y aún está el diván, ¿no? Que él utilizó, ¿no? Había un diván, y ahí se sentaba el paciente, y un poco rememorando también la escena, no, la situación del soñar, ¿verdad? No tiene que haber nadie que esté observando, porque la presencia de otra mirada hace que ya esté presente el superyo. El superyo tiene una dimensión clarísimamente social. ¿Qué dirán, no? ¿No? Los demás, ¿cómo me van a juzgar? ¿Me van a querer o no me van a querer? Si cuento esto, si me expreso de esta manera. Entonces no debe estar más que evidentemente el paciente y el psicoanalista. Además, el psicoanalista no debe tener vínculo emocional con el paciente, ni de parentesco tampoco. No puede ser que el marido haga psicoanálisis con su pareja, o con su hijo, o con su padre, ¿no? Eso como no se puede dar. Porque, aunque no estén presentes otras personas, hay una persona que está presente en la situación terapéutica, que es el psicoanalista. ¿Qué es lo que tiene que hacer el psicoanalista? Suena un poco raro, ¿no? Pero en cierto modo, anularse. Pasar desapercibido. Para que le parezca al paciente que no hay nadie, que se puede expresar, ¿no? Y que además no va a pasar nada con lo que diga. Como no hay ninguna relación con el terapeuta posible, ninguna relación posible, pues entonces te puedes expresar con total libertad, porque no te lo vas a encontrar, no vas a poder convivir, no te va a juzgar, ¿no? Tú sabes que no te va a poder juzgar, que no te va a juzgar, si se trata del psicoanalista que hace las cosas bien, ¿no? Y que lo que digas además ahí, pues es secreto, ¿no? No te pueden denunciar por lo que digas ahí, aunque digas que quieres matar al presidente o algo así, ¿no? No te pueden denunciar. Aunque haya algún problema ahí muy grave de índole así moral, ¿no? Porque hay situaciones, si dice un señor que tiene hijos que quiere hacer violar a la hija, pues ya la cosa cambia, ¿no? Puede haber ahí un conflicto, ¿no? De valores, ¿no? Pero en principio se trata de eliminar esta posibilidad del juzgar, ¿no? Ni siquiera además le vas a ver, porque en la situación terapéutica más habitual, el terapeuta se pone detrás, está en la espalda. No te va a mirar, ahora ya no es tanto así, ¿no? Pero en psicoanálisis ortodoxo y en la terapia ortodoxa, pues sí era así, ¿no? No te va a mirar. ¿Para qué? Pues para permitir que el relato, ¿no? O que lo que saliera ahí, porque no va a tener ni siquiera la forma de relato. Y se trata de, bueno, pues venga, a ver, cuéntame cómo estás. Y, entonces tú puedes expresarte sin tener en cuenta si hablas bonito o no, que hablas de manera elegante o cuidada, puedes decir tacos, malas expresiones, te puedes olvidar de la sintaxis y de la gramática, puedes gritar, llorar, decir una frase, una palabra sin continuar la frase, ¿verdad? Y el psicoanalista observa y va apuntando. Entonces podrá observar que en tu decir hay ciertos asuntos un poco como recurrentes, ¿no? Es asociación libre, es libre porque se trata de que diga todo lo que se te que digas todo lo que se te ocurra sin que tu pensamiento esté controlado, es libre en este sentido, ¿verdad? Porque tu pensamiento no está controlado por el... Bueno, tu pensamiento, tu decir, mejor. Tu decir, aquí he puesto pensamiento, tendría que poner, tu decir no está controlado por la reflexión consciente. ¿Verdad? Pero ocurre que los contenidos psíquicos están asociados unos con otros. Freud defiende una cierta forma de asociacionismo. ¿Os acordáis? Hablamos cuando hablamos del estructuralismo y de Wundt, del asociacionismo, ¿no? El creer que los contenidos psíquicos están pegados unos a otros, que hay unas ciertas leyes de la asociación. Pues a Freud le parecía eso, que estaban pegados unos contenidos con otros, ¿no? Y que si tú tiras, igual que cuando coges unas cerezas, ¿no? Pues coges una y las otras están como enganchadas, puedes tirar del hilo y permitir que accedan otros contenidos psíquicos, ¿no? En la terapia freudiana, el terapeuta habla muy poquito. Esto irrita a veces a los pacientes, porque dice, hombre, ¿no? Pero un poco sí tiene también que hablar y que establecer, ¿no? Por ejemplo, podría decir, no sé, me ha dicho usted que ha contado que tiene 3 hermanos, pero hay uno del que no habla nunca. ¿Puede decirme algo de ese que no habla nunca? Porque tú puedes observar, ¿no?, que es un decir, hay lagunas o hay insistencias, ¿no? Entonces tú puedes insistir en las insistencias, en aquello que está como más presente, ¿no? De tal manera que a partir de la observación de ese discurso, de ese hablar o decir, que repito, no tiene que ser para nada ordenado, y de su interpretación, esto es muy importante, y de su interpretación, el terapeuta al final podrá hacer esto, ¿no? Reconstruir los contenidos olvidados por el paciente. ¿Vale? Claro, aquí se enfrenta el terapeuta con la resistencia del paciente a aceptar, por ejemplo, que igual odia a su padre. El terapeuta lo está viendo muy claro, por las lagunas en el hablar o por el hablar recurrente de ciertos temas, pero el paciente no quiere aceptar que está odiando a su padre, ¿no? Entonces se trata de ver qué estrategias utilizas para hacer que el paciente se dé cuenta realmente de que está odiando a su padre, ¿verdad? Y que, por tanto, la represión no esté presente, ¿no? ¿Vale? Bien. Lo que decíamos aquí, los síntomas, lo que he contado antes, ¿no?, que ya descubrió Freud en el caso del método catártico. Los síntomas lo que hacen es sustituir las satisfacciones o situaciones prohibidas, ¿no?, que tienen que ver con la infancia, y generalmente de corte sexual, ¿vale? De corte sexual. Bien. Este es el método que él propone. Un método muy laborioso. Las terapias psicoanalíticas duran años y exigen además como una constancia una vez a la semana o 2 veces a la semana, ¿no? Mucho más que otro tipo de terapias. Y de una manera trabajosa, pues poco a poco se va a conseguir que el paciente pues vaya siendo como más dueño de sí. Va a ocupar cada vez más el yo, en el buen sentido de la palabra, en el sentido freudiano, el yo va a tener más peso en la personalidad del paciente. Y no el inconsciente, no el ello, mejor, ¿no?, y tampoco el superior, ¿no? Hay un fenómeno que ocurre en la terapia, que está aquí señalado también, yo lo he puesto en negrita, ¿no?, porque es un concepto importante. Hay un fenómeno que ocurre, y es que se da lo que Freud llamaba la transferencia. La transferencia consistiría en trasladar al terapeuta afectos que tienen que ver con uno. Poner en el terapeuta afectos que tienen que ver con uno, ¿no? Deseos, ¿no?, emociones, pensamientos incluso, actitudes, ¿no?, trasladarlas ahí. Incluso generalmente, ¿no?, se trasladan al terapeuta las maneras de relacionarse que tiene el paciente con sus padres. Se puede ver en el terapeuta al padre, puede proyectar la figura del padre. Hay transferencia emocional. Hay una relación emocional muy particular, muy intensa. Se puede expresar de forma positiva con sentimientos de ternura y en forma negativa también en sentimientos de hostilidad. sentimientos de hostilidad. Y al terapeuta no le tiene que importar, debe tener cuidado con esto, ¿eh? Debe darse cuenta que, de que si realmente encuentra que el paciente se está enamorando de él, algo que se da con relativa frecuencia, ¿sí? Se da un vínculo afectivo amoroso, ¿no? Entre el paciente y el terapeuta, pues no es exactamente por él. Es porque ahí están ocurriendo situaciones de mucho afecto, muy importantes desde el punto de vista emotivo, y porque ahí también seguramente hay proyecciones, ¿no? De embellecer la figura del terapeuta, de embellecer la forma, la figura del terapeuta, ¿no? No solo ahí, también en otras situaciones en donde hay como una jerarquía o distancia también se puede ocurrir, ¿no? El alumno o alumna que se enamora del profesor también, ¿no? O sea, la gente que tiene como un poco como poder, ¿no? Puede despertar ese tipo de afectos, ¿no? Pero en el caso de la terapia, como más, ¿no? Se puede dar una relación, se va a dar, incluso como que es necesario, una cierta relación de amor-odio, las dos cosas. Y el terapeuta debe tener conocimiento de eso, ¿no? Y debe darse cuenta de que incluso a veces pues el paciente puede querer seducir de alguna manera al terapeuta para ganárselo, ganar también su aprobación, ¿no? Y que va a tener también sentimientos de hostilidad. No pasa en todos los casos, pero bueno, se puede además un poco como hasta comprender, ¿no? Porque es una situación muy, muy delicada, de una fragilidad extraordinaria por parte del paciente y de una forma de invulnerabilidad aparente, luego la realidad es así, ¿no? Ahora, invulnerabilidad aparente por parte del que tiene poder ahí, que es el terapeuta. ¿Vale? Se da también, bueno, la neurosis de transferencia, lo que he dicho antes, se organizan las manifestaciones de transferencia y consiste en una relación con el analista y muestra la importancia de las experiencias infantiles, etc. Bueno, el terapeuta debe atender, debe darse cuenta de este tipo de comportamiento que generalmente no va más allá, ¿no? Pero que puede, sin embargo, sí enquistarse y dar lugar a situaciones conflictivas, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el comportamiento del terapeuta hay una regla fundamental también que debe cumplir el terapeuta, es la de no involucrarse emocionalmente. No puede tocar al paciente. Otras terapias sí, ¿eh? Otras terapias se admiten el acercarse, el tener como simpatía y incluso el abrazo cuando sea oportuno. Normalmente no se hace así, ¿no? Pero en algunas terapias lo admiten un poco, sobre todo las de corte más humanista, ¿no? Pero en el caso del psicoanálisis, sí, perdón.
Una psicóloga, a lo mejor, que está con una paciente que relata los infantiles o algo así y tener que estar como si nada. O sea,
sí. Eso es una crítica que se ha hecho al psicoanálisis, ¿no? Que no haya como empatía.
Sí. Para la persona que está escuchando, pues.
Sí. Sí, sí. Se le ha echado un poco cara a esta forma de terapia, la de Freud, esa falta de calidez, ¿no? Y otras formas, sobre todo las humanistas, sí admiten una cierta complicidad, ¿no? Hay una serie muy chula, se llama, si no recuerdo mal, En Terapia. Hay una versión latina, no sé si es argentina, y una versión, creo que es inglesa o estadounidense, anglosajona, ¿no? Yo he visto la anglosajona y la verdad es que está muy bien, ¿eh? Merece mucho la pena. En Terapia, ¿no? Así la podéis encontrar por ahí. Bueno, no sé si os debo decir lo que ocurre aquí. Bueno, pues el terapeuta se involucra. El terapeuta se involucra, ¿no? Al final. Sí, en terapia. Sí, se llama, como he dicho antes, En Terapia, ¿no? Me parece que era el título este, ¿no? En Terapia. Sí, En Terapia. A ver si la podéis ver porque está como que muy bien, ¿eh? Bien, bien interesante, ¿no? Y ahí se ve también una cosa que aquí no se comenta, pero que es también muy importante. Para que uno pueda ser psicoanalista se tiene que haber psicoanalizado. Eso es fundamental. Porque le va a ocurrir, este concepto por favor también recordarlo, ¿eh? Le va a ocurrir que él también transmite, no sé si estabas mirando, Raquel, igual has mirado un poquito a ver si estaba en internet. No. Mira, ¿puedes mirar un momentito, por favor? En Netflix. Está en Netflix. Entonces, No, ocurre este concepto, por favor, hay que recordarlo, ¿no? La contratransferencia. ¿Y qué es la contratransferencia? Pues es el mismo proceso de pasar al otro contenidos propios, pero que le ocurre en este caso al analista, ¿no? Al psicoanalista. ¿Eh? ¿Lo habéis encontrado? ¿En terapia o en proceso? Es que no me acuerdo, lo vi hace tantos años, ya no me acuerdo bien. No, yo creo que era en terapia. Si podéis mirar un momentín, que estáis ahí con el móvil. ¿En terapia o en proceso? No me acuerdo. ¿No te sabes? No. ¿Ya? ¿Alguien en casa está en HBO? Ajá. ¿Y es en terapia o en proceso? En terapia, ¿verdad? Eso, sí. A ver si está la versión... Bueno, igual os gusta más la latina, ¿no? A mí, yo vi algún capítulo de latina, pero no. Me gustaba más la otra, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ahí también se ve este fenómeno, ¿no? Que el terapeuta... El terapeuta, contra transferencia en el conductismo. No es exactamente esto, ¿no? No es contra transferencia. Se puede dar el contracondicionamiento o algo de ese estilo, podríamos hablar. Pero este término, Martínez, es un término más bien psicoanalítico. Ya lo veremos en el caso del conductismo, que va a emplear, desde luego, es verdad que para las fobias está especializado el conductismo, o es muy eficaz el conductismo en el tratamiento de las fobias. Y hay una técnica que es el contracondicionamiento. Igual por eso te suena un poco contracondicionamiento, ¿no? ¿Vale? Pero aquí hablamos de transferencia y contratransferencia. Entonces, claro, igual resulta que tú estás viendo a la persona que tienes delante como una antigua pareja tuya, ¿no? Porque por la razón que sea, la estás identificando con una pareja tuya de otro tiempo, ¿no? Y entonces, claro, se crea ahí una dinámica perturbadora, ¿no? O te recuerda a tu padre, o te recuerda a tu madre, o te recuerda a tu hijo, a alguien como muy cercano, ¿no? Con el que has tenido un vínculo, o tienes un vínculo afectivo muy potente. Entonces, es muy posible que tú acabes proyectando en esa persona, trasladando a esa persona afectos que tienen que ver con tu vida, ¿no? Entonces, para que no se dé esta perturbación del análisis, es necesario que tú te conozcas al máximo, todo lo que puedas, para evitar la intromisión, ¿verdad?, de contenidos tuyos. Igual, por ejemplo, si resulta que vives mucho desde el miedo, ¿no? Es una persona que tiene mucho miedo, pues entonces igual tú tendrás una cierta tendencia a proponer que al paciente que evite las situaciones de miedo en donde se puede dar la violencia o la agresión, ¿verdad? Esto vale para todas las terapias, no solo para la terapia psicoanalista. Si tú quieres ser terapeuta, es necesario que te conozcas al máximo que puedas, ¿verdad? Y en el caso de los psicoanalistas le dieron muchísimo valor, era obligatorio. En esa serie se ve cómo el protagonista, que es el terapeuta, va también a una compañera para que le haga terapia, ¿no? Tiene consulta también él, ¿verdad? Y va contando también algo de las relaciones con los pacientes, y, ¿no? Para en lo que se llama también supervisión, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, pues este concepto, como os decía, es muy importante y lo tenemos que recordar. Avanzamos un poco más. Bien. Regla de la abstinencia. El analista niega al paciente los deseos o satisfacciones que reclama, negándose a asumir el papel que el paciente quiere asignar. Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? El paciente puede reclamar complicidad en el deseo o en el comportamiento que está expresando. Y le puede estar esperando que haya un gesto por parte del terapeuta, decir, pues, ¿no? Y hasta alguna palabra. Tienes razón, ¿no? Eso, ¿no? Se tiene que abstener. Esta regla de la abstinencia hace que, en muchos casos, la terapia pueda sonar así como más, como fría, ¿no? Y distante. Y puede generar también la relación como de odio, ¿no? Pero este es que no... ¿Qué pasa? Estoy llorando y le es indiferente. Me quiere poco, ¿no? Entonces, ¿no? Se puede dar, ¿no?, relaciones así. Bien, en la comprensión de la neurosis se pueden utilizar también otros recursos. Por ejemplo, la observación de los actos fallidos. Fallos en la conducta y los lapsus linguae o con las palabras que pueden expresar también mecanismos inconscientes. Y hubo una obra que yo creo que os cité, ¿no? Se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Una obrita de Freud, que está muy bien, en donde Freud escribe cientos de casos de actos fallidos y de confusiones con las palabras. Y hay gente que le rodeaba. Estaba continuamente escribiendo. Debía ser un poco difícil vivir con él, ¿no? Pero continuamente estaba analizando a las personas, observando su comportamiento, tomando nota. Entonces, en esta obra se puede ver muy bien, Martínez, lo que decías antes, ¿no? De que puede haber deseos, que siempre que los deseos los tenemos, más o menos que sabemos que los tenemos. Pues si te parece igual, podrías leer esta obrita, Psicopatología de la vida cotidiana, en donde Freud muestra, con muchísimos ejemplos, que a veces la gente hace cosas sin darse cuenta de por qué lo hace. Pero eso no quiere decir que no tenga un motivo. A veces no hay ningún motivo, ¿no? Pero con frecuencia tiene un motivo, solo que un motivo inconsciente, ¿no? ¿Una? Una adicción. Sí, pero no exactamente de ese estilo de cosas, ¿no? Martínez pone como el que mete el mando en la nevera, ¿no? Sí, un caso muy exagerado, ¿no? Sí. Yo solía leer textos de esa obrita y había uno que solo lo digo así rápidamente, ¿no? Una pareja fue invitada a ir a una fiesta y ella quería ir y el marido no quería ir. Entonces se tenían que vestir de gala, ¿no? Smoking, estas cosas de la época, o algo como muy, muy elegante, ¿no? Y el marido tenía lo que iba a vestirse, lo tenía en un baúl. Ese baúl se cerraba sin necesidad de la llave, pero para abrirlo necesitaba de la llave. Entonces fue vistiéndose, cogiendo ropa de ahí, pero en un momento dado, pues cerró el baúl. Y la mujer le reclamó para que se diera prisa, que tenían que vestirse. Y entonces el marido le dijo, pues es que no puedo terminar de vestirme porque es que está cerrado. No sé dónde está la llave, está cerrado. ¿Dónde está la llave? Está cerrado, ¿no? Y cuando al final consiguieron abrir el baúl, encontraron que la llave estaba dentro. ¿Qué había pasado? Que el marido había tirado la llave al baúl, había puesto la llave, había echado la llave al baúl sin darse cuenta. Y Freud dice, claro, ¿qué posibilidades tenemos ahí? Tres posibilidades. Una, la llave haya caído, sí, la memoria selectiva también tiene que ver con esto, ¿no? La llave haya caído ahí por casualidad. Eso no tiene mucho interés psicológico, ¿no? Segunda, que voluntariamente y conscientemente el marido la haya puesto ahí. Tampoco tiene mucho interés psicológico, sí de pareja, ¿no? Porque está engañándole a la mujer, diciéndole una cosa que no es cierta, hay un problema conyugal, ¿no? Pero la situación más interesante desde el punto de vista psicológico es que tenga una causa, pero no conocida por él. Claro, él no quería ir, se sale con la suya. No quería ir a la fiesta y se sale con la suya. ¿Cómo se ha conseguido salir con la suya? Echando la llave al baúl. Ese gesto de tirar la llave al baúl no es un gesto consciente, ¿no? Bueno, y Freud pone multitud de ejemplos, ¿no? Es una pena la falta de tiempo, porque había algunos muy simpáticos, pero que no puedo continuar, ¿no? ¿Vale? En la vida cotidiana, los actos fallidos, ¿verdad?, muestran que hay mecanismos inconscientes. Y desde luego los sueños también, ¿no? El psicoanálisis siempre le ha dado mucha importancia al análisis de los sueños, al estudio de los sueños. Fue una de las, bueno, actividades principales de los psicoanalistas, unos más y otros menos, pero todos han dado un valor principal a los sueños. Y desde luego Freud todos los días parece que anotaba sus sueños y quiso analizarlos, ¿verdad? Y le pareció a él que era el camino real para el acceso al inconsciente, la vía regia, ¿no? Pues diría Freud, lo tienen más grave, es más interesante aún. Pues porque habría que preguntar, ¿por qué no lo recuerda? Igual hay razones así oscuras, ¿no? Que le llevan a la gente a ignorar sus sueños. Ahí puede haber otras razones, ¿no? Pero desde luego, si te coge el psicoanalista, diría, vamos a estudiarlo, ¿eh? Porque más bien lo común es recordar algún sueño, ¿no? si no se recuerda es porque igual ahí hay contenidos como, bueno, que son... La vida inconsciente tiene mucho peso en ese caso, ¿no? Entonces, sería como el acceso más cómodo. En días reales, acceso cómodo, ¿no? Acceso más fácil al inconsciente, ¿no? ¿Vale? Es el ejemplo paradigmático, más característico de la actividad inconsciente, ¿no? Para comprender los sueños hay que distinguir dos niveles del soñar. El nivel del contenido manifiesto y el nivel del contenido latente. El nivel del contenido manifiesto es el nivel del símbolo. Porque para Freud, esto también hay que recordarlo, ¿no? Para Freud, los sueños tienen significado. Y con esto, bueno, Freud dijo algo que le enfrentó a los filósofos y los médicos de la época, ¿no? En su época no se le daba mucha importancia a los sueños. Lo que él llamaba la hipótesis médica decía que el soñar era una simple consecuencia de la actividad cerebral desordenada, pero nada más, ¿no? No tenía mucho valor. La interpretación popular, sin embargo, sí decía que los sueños tuvieran valor, ¿no? Solo que relacionado con, realmente con lo sobrenatural, los espíritus, los dioses, y en muchas tradiciones los dioses hablan y los espíritus a los hombres en los sueños, ¿no? Freud comenta esto, ¿no? Y dice, en cierto modo, yo me acerco más a la interpretación popular que a la interpretación médica. Porque para mí, los sueños, dice Freud, tienen sentido. Como dice la interpretación popular, tiene sentido. La interpretación médica negaba el significado de los sueños, ¿no? Freud va a decir, tiene sentido. Se equivocaba la interpretación popular al relacionarlo con lo sobrenatural, ¿no? Pero tiene sentido. Un sentido incardinado, situado en la vida de las personas. Esta va a ser su tesis, ¿no? Luego también va a distinguir distintos tipos de sueños, ¿no? Hay sueños como muy transparentes, en donde claramente, bueno, la historia que se sueña se puede comprender por qué se sueña, ¿no? Pueden ser los sueños un poco más infantiles. Uno de los propósitos del sueño es la realización simbólica del deseo. Como en el sueño está más en marcha el inconsciente y no distingue la realidad del deseo, de la imaginación, mejor, no distingue la realidad de la imaginación. En los sueños, cuenta él, pues que si un niño quería comer cerezas, es un ejemplo suyo, ¿no? Y su padre le prohíbe comer cerezas, luego en el sueño puede soñar que está comiendo cerezas, ¿no? Que está realizando simbólicamente el deseo. Con mucha frecuencia tenemos sueños de ese estilo también, para realizar simbólicamente el deseo, ¿no? Luego hay sueños que son coherentes, pero no comprendemos su significado, ¿verdad? Porque son coherentes, porque igual puedes soñar que hay una persona que tú conoces, pues que muere por cáncer, ¿no? Y eso puede ocurrir, que muera por cáncer una persona, ¿no? Pero no entiendes su contenido, porque no esa persona no ha fumado, es raro por eso, ¿no? Porque no casa muy bien con la experiencia del mundo que tienes. Luego hay otro tercer tipo de sueños que son los más interesantes, que son los sueños confusos, los sueños incoherentes, ¿eh? Los sueños que parecen absurdos, aquellos sueños que van como en contra de la lógica, y esos son los más interesantes. Porque en esos sueños, justo si son incoherentes y parecen absurdos, es porque ha habido como más tratamiento por parte del soñador para esconder el auténtico significado de su sueño. Cuando un psicoanalista mira un sueño, va a distinguir dos niveles, el nivel del significado y el nivel del símbolo, esos dos niveles. Por eso a veces decimos también que el psicoanálisis es una forma de hermenéutica, ¿os acordáis de aquella palabra? El psicoanalista practica la interpretación. Una de las obras principales de Freud se llama La interpretación de los sueños, en 1900, está justo en ese año con el que se inicia el siglo, ¿verdad? Y casi algunos dicen que con ese libro se inicia el psicoanálisis también. Y en ese libro nos dice que normalmente el relato que te cuenta el paciente de lo que ha soñado, antes de cualquier interpretación, pertenece al contenido manifiesto. ¿Vale? Bueno, enseguida vamos a poner algunos ejemplos con los casos que tenemos aquí. El contenido manifiesto es lo soñado. Lo que tú puedes contarle a otra persona, lo que apuntas, si te apuntas los sueños, ¿verdad? Es lo soñado. Pero, va a decir Freud, que con frecuencia no coincide lo que tú apuntas que has soñado con el significado verdadero. Porque, aunque en el soñar, el soñador no esté reprimiendo por completo, por eso es interesante el sueño, porque no hay una represión completa del mundo inconsciente, aunque no esté reprimiendo por completo el inconsciente, sí se da una cierta forma de represión. Aún hay un poquito como de mirada por parte del yo, ¿no? Entonces, uno aún también incluso se oculta un poco en sus sueños lo que quiere decirse. Si detestas a tu padre, quieres matar a tu padre, es difícil que sueñes que realmente tú, con tu aspecto, con tu cuerpo, con tú mismo, te acerques a tu padre y le quieras clavar un cuchillo. Más bien eso lo vas a presentar de manera simbólica. Lo que sea para ti tu padre, tomará el símbolo correspondiente. Otra persona que de alguna manera exprese lo que tú eres será el protagonista del intento de asesinato, etcétera, etcétera. ¿Eh? Porque a pesar de todo, siempre habrá como una cierta represión de los contenidos psíquicos. Pero eso es donde menos hay, ¿verdad? Se enmascaran las ideas del soñador en la experiencia onírica. Lo onírico, por favor, hay que retener esta palabra, seguramente ya lo manejáis, ¿verdad? Lo onírico es lo que tiene que ver con los sueños. Y Freud creyó encontrar los mecanismos de elaboración onírica. Hay varias leyes, o más que leyes, mecanismos, ¿no? No se inventan los sueños de cualquier manera. Hay una cierta lógica en la producción de sueños. Y él creyó que la había encontrado. Le pareció que sí, que la había encontrado, ¿verdad? Porque había encontrado los mecanismos de elaboración onírica empleados por el soñador. ¿Eh? Son estos cuatro que tenemos aquí. La condensación. Se concentran en varias ideas latentes. Perdón. Se concentran varias ideas latentes en unos pocos contenidos manifiestos. Un contenido manifiesto puede expresar muchas ideas. Puede tener muchos significados realmente para la persona. Por eso, el relato de lo que se ha soñado puede ocupar unos párrafos. Y la explicación del sueño puede ocupar varias páginas. Porque están como muy cargados de sentido. Tú sueñas con una persona y te puede parecer que esa persona representa a una persona. Pero puede que no. Igual por su cuerpo representa a una persona cercana a ti. Por su edad representa otra, por la ropa que lleva representa otra, por su comportamiento representa otra, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? Se pueden concentrar o condensar, ¿eh? Condensar varias ideas latentes en uno o pocos contenidos manifiestos. Se da el desplazamiento, es también muy importante, ¿no? ¿En qué consiste el desplazamiento? Que se desplaza en el sueño los lugares de importancia. Cuando tú escribes lo que has soñado, te puede parecer que lo más importante es tal asunto, que está como en el centro de la historia soñada. Igual has soñado que estabas en una habitación y estás ahí discutiendo con alguien, de repente se abre una puerta, mira a alguien por esa puerta y cierra la puerta, tú sigues discutiendo. Entonces tú dirías, lo importante es la discusión. Y ese contenido de alguien asomándose por la puerta no tiene mucha importancia. Sin embargo, cuando luego se hace el análisis del sueño, igual resulta que lo más importante de todo es esa persona mirándote. Solo que en tu sueño has ocultado eso, de que es esa persona mirándote, lo has ocultado trasladándolo como a la periferia del sueño. Parece que tiene poca importancia, pero igual no, porque igual era realmente tu padre mirándote, que tienes una relación difícil con él y sientes que siempre te está juzgando, que igual te considera que no eres muy valiente, ¿no? Y entonces tú estás reproduciendo una escena en donde tienes un enfrentamiento en el que no te portas de manera como muy valiente y tu padre te está mirando sancionado por inventarme un sueño, ¿no? ¿Vale? Eso sería el desplazamiento. El desplazar los lugares de importancia. Aquello que en el contenido manifiesto aparece como fundamental puede que tenga un valor, bueno, pues muy menor, ¿no? No sea lo más importante del sueño. La dramatización, ¿no? Consiste la dramatización en contarse historias. La mente humana es que está diseñada para contar historias, no lo podemos evitar, ¿verdad? ¿Eh? Y a veces podemos contar historias para aquello que tiene la forma de la historia, como algo que se da en el tiempo, pero a veces podemos contarnos historias simplemente para expresar cosas, ¿no? Valoraciones, estados de ánimo. Recuerdo Dostoyevsky, me parece que era Apuntes del subsuelo o algo así, creo que era en esa. Entonces, no, Las noches frías podía ser. Bueno, en una de sus novelas, era una novela corta, sale una persona como protagonista que va ahí caminando, ¿no? Y los que tienen enfrente no se apartan, ¿no? No se apartan. Entonces tú podrías soñar algo un poco parecido, pues. Si tú tienes como una conciencia de inferioridad, ¿no? Te valoras muy poco y te parece que no vales nada. Eso, que no es una historia, puede tener una historia como causa, pero no es una historia, el autoconcepto que uno tiene, ¿verdad? Pues lo puedes expresar con una historia. Entonces puedes soñar como ese personaje de Dostoyevsky, que sentía como muy poquita cosa y siempre se apartaba a él, ¿no? Para que pasaran otros, ¿verdad? Tú puedes soñar que vas a coger el autobús, te acercas a la cola y la gente se te cuela, no te respeta, entras y vas a pagar, pero no tienes monedas o no tienes un billete de 20, y entonces el conductor te dice, ¿a dónde va usted? Esto no puede ser, y lo dice gritando, te pone en evidencia, luego pasas, te quitan el sitio, ¿verdad? Te montas una historia para contarte a ti mismo que vales poco. Eso sería la dramatización. La simbolización, ¿no? Que consiste en emplear símbolos para enmascar los contenidos latentes. Símbolos. En el caso de Freud, la mayor parte de los símbolos tienen un valor sexual, dice él, ¿no? Ya sabemos que él estaba como, eso es, obsesionado con la sexualidad, ¿no? Entonces, y en todo ve, ¿no? Ah, pues dice, las corbatas, ¿no? Dice, es una pena que tenía también para leeros cosas ahí sobre las corbatas, ¿no? Dice, si un varón le da mucha importancia a su corbata, ¿no? Y quiere ponérsela, pues eso tendrá que ver con la consideración que tiene de su pene, ¿no? No lo dice así con estas palabras, pero no, ¿no? Porque la corbata, igual que diría él para las mujeres, ¿no? Me resulta atractivo el hombre que lleva corbata, ¿no? Pues porque está representando, ¿no? Y si sueñas que una mujer tira de la corbata, de tu corbata, ¿qué estarías soñando? No, pues que tienes ahí un deseo, ¿no? Que están satisfaciendo tu deseo sexual, ¿no? Entonces los objetos alargados para él son representaciones de un sexo masculino, ¿no? Las cajas, las camas, las estancias, los lugares como de acogida, pues serían representación de los órganos femeninos, ¿no? Las acciones. Para que las mujeres lo compren, ¿no? Sí, porque después de todo, algo de esto sí hay, ¿no? Es verdad que algo de esto sí hay, ¿no? La imaginería popular, pues luego las formas tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Pero en el caso de Freud, tendríais que leer esa obra para que vierais cómo, por ejemplo, el libro. Ah, son fragmentos en este caso unos fragmentos de la interpretación de los sueños. Bueno, igual hago una fotocopia y, o hago una foto y os lo paso, ¿no? Por ejemplo, dice, si uno sueña que está subiendo escaleras. Pues eso, dice él, tiene que ver con el acto sexual. Porque en una progresiva sucesión de esfuerzo, pues viene al final más esfuerzo, más agitación, y luego la tranquilidad de haber llegado ya al siguiente piso, ¿no? Algo así. Lo que pasa es que escribe tan bien que lo dice muy bien, ¿no? Se ve, dices, esto está como muy forzado, ¿no? Porque en el orgasmo, en el acto sexual, que culmina el orgasmo, también se da como, ¿no? Increscendo, va increscendo, hasta lograr al final el espasmo del orgasmo, ¿no? ¿Vale? Bueno. Funciones principales del soñar, la realización simbólica del deseo. Hasta aquí la psicología de Freud, ¿no? Freud tuvo importantes seguidores, por supuesto, ¿no? Y en el libro se citan a dos, a Adler y a Jung, ¿no? En el caso de Adler, hay algunas diferencias también importantes. Su psicología recibirá el nombre de psicología individual, ¿no? Porque le va a dar mucha importancia a las características individuales de las personas, ¿no? No a mecanismos como muy genéricos, al modo de Freud, que tenían que ver con los instintos y apreciaciones que tenían que ver con la especie humana, ¿no? En este caso, Adler va a estar como más atento a las diferencias individuales, ¿no? Además, para señalar más diferencias, ¿no? Adler prefiere, esto es muy importante, un enfoque finalista o teleológico. Es lo mismo teleológico que finalista, pero como sale de las dos maneras, lo he querido poner aquí, ¿eh? Viene de la palabra telos, que significa fin. No confundáis, por favor, teológico con teleológico. Lo teológico es lo que tiene que ver con Dios. Lo teleológico es lo que tiene que ver con los fines, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que, claro, en el caso de Freud, da la impresión de que su psicología nos dice que somos como títeres de nuestro pasado. Nos está diciendo que hay mecanismos que nos están empujando con tanta fuerza, los instintos, sobre todo el instinto sexual, ¿no? Que en realidad nosotros somos como marionetas, ¿no? Y la causalidad preferida por Freud sería la causalidad eficiente, ¿no? Entonces, sin embargo, Adler tiene una visión un poco más cercana a la psicología humanista en este punto, ¿no? Porque nos va a decir que nosotros también nos movemos por propósitos. Tenemos fines, tenemos metas, ¿eh? Y esa referencia a los fines y las metas de las personas determinan también el comportamiento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que claro, por ejemplo, que en el caso de la terapia, el psicoanálisis le va a dar muchísima importancia a la infancia, el psicoanálisis de Freud, quiero decir. Freud le va a dar muchísima importancia a la infancia porque es lo que construye el presente. Adler también, ¿eh? Porque si no, no sería psicoanalista, todos lo hacen. Pero en el caso de Adler está más matizado porque también va a atender al futuro de la persona. Porque Adler le va a dar mucha importancia a la comprensión de las metas o los fines de las personas, ¿no? Él cree que es fundamental también referirse a qué es lo que quiere hacer una persona con su vida, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Adler destaca la fuerza del yo individual, pero para Freud era mucho más frágil, ¿no? Porque está sobrecogido, emparedado, podríamos decirlo así, ¿no? El yo está emparedado entre el ello y el superior, ¿no? Es como muy vulnerable, muy frágil. Algunas tesis principales de la psicología de Adler, psicología individual, ¿no? La referencia al carácter y al estilo de vida. El carácter es la forma de vida peculiar de cada persona. Y nos diferenciamos también por el carácter, por supuesto que sí, ¿no? Por la manera de vida peculiar de cada individuo y lo que nos singulariza. Se forma, como van a decir todos los psicoanalistas, en los primeros años de nuestra vida. El estilo de vida, el carácter. Y vamos a ver que se forma por la influencia de la familia, ¿no? Pero junto con el carácter, tiene que ver con el estilo de vida, también es fundamental para comprender al paciente, a las personas, entender el plan de vida. El plan de vida es el objetivo de vida de la persona. ¿Qué es lo que de verdad y radicalmente uno quiere ser? ¿Cuál es su vocación más profunda? ¿Hacia dónde van dirigidas todas sus fuerzas, ¿no? Y esto no es lo mismo en cada persona, evidentemente, ¿no? Este plan de vida, dice aquí, hunde sus raíces en el inconsciente, por supuesto, ¿no? Es lo que da unidad a la vida de la persona, lo que hace que todo tenga un poquito sentido, porque es como el horizonte hacia el que queremos dirigir nuestra existencia, ¿no? Que si uno quiere ayudar a los demás, si uno quiere ser un muy buen padre de familia o muy buena madre de familia, si uno quiere ser médico, profesor, abogado, si uno quiere ser un salvapatrias o un héroe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Influye decisivamente en mi carácter. Habrá algunos aspectos básicos que tendrán que ver con la formación del plan de vida, pero bueno, ya tenemos la hora, vamos a cerrar ya la clase, viene por aquí Emilio, es la hora ya un poco pasada, y lo dejamos aquí, ¿vale? Muy bien, pues seguid leyendo, por favor, pasad a leer también el tema siguiente, ¿eh? En el tema siguiente, que es el tema del conductismo, empezar a leerlo porque el próximo día veremos lo que queda de Adler y de Jung. Continuaremos con el tema siguiente. ¿Vale? Bueno, felices fiestas también. Paséis buenas vacaciones. ¿De acuerdo?
¿La siguiente clase? En enero.
Ya en enero.
¿Qué día?
Después de Reyes. Después de Reyes. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí.